בנוף הבתים בישנים אשר היו צילים ממני. El primer contacto que tenemos con la historia es a través de los relatos familiares de padres y abuelos, casi como una labor arqueológica similar al psicoanálisis, quitando capas para hallar las señas de identidad. Con el tiempo, se incorpora la enseñanza escolar y la semilla de la curiosidad por conocer nuestro pasado, nuestros orígenes, echa raíces para transitar el presente rumbo al porvenir. Pero hay seres que de la historia hacen su trabajo diario. Los que investigan, indagan, cuestionan, confrontan una y otra vez en busca de verdades. Son los historiadores. Nos trasladamos a Galicia, más precisamente a la ciudad de Tui, en esta ocasión, para conversar con el historiador Suso Vila, y esta es su carta de vida. Licenciado en Geografía e Historia por la UNED, posgrado en Historia, Teoría y Método de las Humanidades y las Ciencias Sociales por la Universidad de Santiago de Compostela, máster en lecturas sobre la ciudad histórica, arte, patrimonio cultural y su gestión. Ha publicado diferentes libros de arte, historia y antropología sobre la ciudad de Tui y su comarca, entre otros, O Tui Esquecido, en 1999, Pasos e Casa de Tui e Valença, en el año 2000, Tui e Valença, en los séculos 11 a 15, en el año 2001, Antiguas Fiestas, 2003, Judeos y Conversos en Tui, en el año 2004, Corpo Santo San Telmo, en el año 2009. Suso obtuvo en el año 2008 el segundo premio de Historia Medieval de Galicia y Portugal por su trabajo a Cidade de Tui durante a Baixa Idade Media, y el primer premio al año siguiente por A Casa de Soutomaior, 1147-1532. En tu último libro publicado, Judíos, Conversos e Inquisición en Tui, nos adentras en el paso y la huella de aquellos judíos que compartieron la vida con los gentiles del lugar. Cuéntanos, por favor, cómo se componía aquella judería.
No podemos hablar en Tui del caso de una judería tal como conocemos en otros lugares, sino una comunidad que convive dentro de lo que es la propia ciudad de Tui, diferentes calles y plazas que da ese signo llamativo de convivencia. Por eso la comunidad judía en Tui convivía tanto en espacios que podríamos llamar de poder, los espacios donde se concentraba el poder del señor, el poder del obispo, el poder municipal, etcétera, sin mayor complicación o mayor problema en la convivencia. No se registra en la documentación conflicto alguno por el que muchos judíos viviesen en el centro de la ciudad, junto al propio edificio del ayuntamiento, a los palacios episcopales, etcétera. Por lo tanto, es una convivencia pacífica que se va dando seguramente por un interés mutuo en necesidades que han surgido, que surgieron en la ciudad de Tui desde el asentamiento de la ciudad, probablemente entre los siglos XI y XII, cuando se está reconstruyendo y se está hablando ya de un proceso urbano ya medieval.
Un punto interesante en la realización de tu trabajo de investigación es cómo a partir de algo anecdótico es posible constatar un hecho, por ejemplo, la sinagoga.
A la hora de investigar ciertos periodos nos encontramos con un problema, la desigual conservación de la documentación, y en muchos casos esa documentación aporta datos muchas veces de carácter indirecto. Por eso tenemos que aproximarnos y analizar esos datos de una manera especial. Por eso en el caso de la sinagoga no podemos hablar o no podemos encontrarnos o buscar en los documentos medievales, en los protocolos notariales conservados en la Catedral de Tui o en otros archivos gallegos, la palabra sinagoga per se, sino que hay que buscar otras denominaciones de carácter popular que pasaban a denominar ese espacio tan importante para la comunidad judía. Por ejemplo, el caso para sinagoga, estamos hablando de que era denominada la Toura por relación con la Torá, por el estudio de la Torá. Por lo tanto, es interesante esa relación porque además en el futuro, sobre todo ya con las comunidades conversas, se va a dar el caso de que se va a relacionar temas de la Torá, Torá, con una pequeña imagen de becerra y por lo tanto se va a asumir eso como símbolo de la propia comunidad en los momentos de persecución, de abuso de ataque a la integridad religiosa, cultural, de la comunidad conversa o de la comunidad judía. Por eso realmente son datos interesantes y muchas veces la historia no la podemos entender o estudiar desde un hecho o desde un momento histórico en concreto, sino que tenemos que ver todos esos antecedentes. Está claro que si no viésemos, si no conociésemos todo el proceso anterior de la convivencia y de la historia de las comunidades judías en Galicia a lo largo de la Baja Edad Media, sería imposible conocer el porqué de ciertos mecanismos, de ciertas relaciones culturales ya en los siglos XVI y XVII, cuando estamos hablando de comunidades conversas. Por eso hay esas pequeñas anécdotas, esos pequeños detalles, son los que nos van explicando un poco más y mejor todo lo que es esa parte de la historia. Incluso, curiosamente, compaginando parte de la historia medieval con la historia moderna. Podemos aprender mucho de las comunidades medievales a través de esas comunidades conversas ya modernas y entender un poco el aislamiento y ciertos comportamientos. Por lo tanto, nos dan una mejor comprensión y por lo tanto hacer un mejor estudio y llegar a mayor detalle de cómo convivían. Como digo, el problema siempre viene a través de esa documentación tan parcial, documentación además que procede de un estamento muy concreto como el eclesiástico y por lo tanto con una visión muy sesgada de lo que es la vida social, cultural de la propia ciudad, no solo a nivel de la propia comunidad judía, incluso a nivel de la comunidad cristiana. Por tanto, siempre el estudio de esos pequeños detalles, anécdotas, ayuda a tener una comprensión un poco más amplia de todos esos procesos históricos que se fueron produciendo a lo largo de la Baja Edad Media, incluso, como decía, en un periodo más tardío, como los siglos XVI y XVII.
¿Qué otras construcciones nos dan testimonio de la vida comunitaria?
Entonces se da el caso de que se ha documentado los diferentes espacios de la vida comunitaria en la ciudad por parte para los judíos. En este sentido, además de la sinagoga, que es más fácil de hallar en la documentación medieval gallega, pues hemos podido localizar pues el cementerio, algo básico para la convivencia, un cementerio que probablemente no solo funcionase para la propia comunidad de Tui, sino para los núcleos dispersos o pequeños que probablemente estuviesen en villas de menor tamaño en el propio territorio del obispado de Tui. Es más que probable que el cementerio tudense pues también funcionase para la comunidad de Bayona, para los que estaban asentados en Vigo, en Salvaterra, e incluso los del otro lado de la frontera, porque al final, visto ciertos comportamientos en época moderna, vemos que no solo había una comunidad a nivel local, sino más bien una comunidad con una red mucho más amplia. Y es probable que aprovechasen las circunstancias de que algún punto importante, clave, como era la propia ciudad de Tui, la Edad Media, como capital diocesana, económica, pues un elemento importante integrador, incluso la propia sinagoga podría funcionar de esa forma, pues el cementerio también funcionase como gran cementerio para la comunidad judía, pero incluso del propio obispado de Tui, no solo de la ciudad. La carnicería también la tenemos registrada, es la única referencia a carnicería judía en Galicia, por tanto es interesante ver cómo hay una comunidad dinámica e importante hasta tal punto que pueda mantener una estructura como la carnicería, que no era fácil. Y aparte estaba ubicada precisamente junto al resto de carniceros cristianos, lo que era la calle de la carnicería, carne de la calle de la de la triparía también, es decir, en punto central, a las espaldas de la propia catedral, por lo tanto integrados dentro del resto de elementos cristianos de la ciudad. Por lo tanto, ahí se ve también un detalle más de esa convivencia. Otro aspecto más de esas estructuras son el testimonio de la vida comunitaria es el baño ritual. En este caso, Cerro es muy especial porque ya no solo por el hecho de estar vinculado a la propia sinagoga, sino que diese nombre a una de las puertas más importantes de la muralla medieval de Tuy, la llamada Porta da Pia, lo que es el nombre de Pia, designa hacer un recipiente, la pila, y siempre además, o siempre tiende a cierto carácter religioso, lo de pila, que en el mundo cristiano se daba. Por lo tanto, hay una correlación y más que probable causalidad entre la presencia, la cercanía del baño ritual a la puerta y sobre todo a una misteriosa pila que se registra en la Edad Media y sobre todo se recoge en época moderna por Ambrosio de Morales, que nos da unas medidas, que nos da unas condiciones realmente extrañas que no era lo habitual dentro de la ciudad ni en otras partes tampoco. Por lo tanto, ahí es donde sacamos un poco la conclusión de que se correspondería a ese baño ritual, que curiosamente va a dar nombre a esa puerta de la muralla medieval de Tuy, que no era parte de cualquier puerta, como decía, es una puerta muy importante. Es una puerta además de con un carácter simbólico tremendo, porque la Porta da Pia era donde los obispos de Tuy juraban las costumbres, los derechos de la ciudad antes de entrar, antes de tomar posesión, no solo de la propia catedral, sino del señorío sobre la ciudad que ostentaban. Por lo tanto, cerrar una puerta realmente con una gran significación. Era la puerta por donde entraban a la hora de tomar la ciudad los ejércitos que asediaban. Por lo tanto, carácter especial y que ha tenido o ha llegado su nombre de un hecho, de una estructura como fue el baño ritual. Por eso realmente es realmente lo interesante de este caso. Otras estructuras, como testimonio de la vida comunitaria, no hemos podido registrar, pero sí viviendas y probablemente también la convivencia en los propios espacios de la ciudad, o las plazas, las calles, un poco es el registro de esa singularidad, tanto en el caso de Tuy como en el caso de las comunidades judías en Galicia.
¿Y cuáles serán sus oficios?
Los oficios, siempre es difícil registrar una gran variedad de oficios, en este caso, dada la procedencia de la documentación, de la ser documentación de carácter eclesiástico, pues indudablemente los datos que van a aparecer son aquella gente que estaba en contacto realmente con la iglesia, con el poder episcopal, en algunos casos indudablemente el señorío del obispo, del cabildo, pues permitía pues cierta amplitud de datos, pero en la vida cotidiana pues es difícil y por lo tanto es normal que en muchos casos haya ciertas lagunas. Por eso los oficios más habituales que nos encontramos son los que están más relacionados con la vida de la propia iglesia, sobre todo con negocios, que es lo que por lo menos yo he podido encontrar. Entonces estamos hablando siempre de mercaderes que además se especializan en paños. Es muy importante este aspecto porque el comercio de paños era fundamental en la Edad Media, pero además una sede episcopal necesitaba ser abastecida para sus ornamentos sagrados, las casullas, las capas, etcétera, y por lo tanto permitía hacer una dinámica económica muy interesante. Probable, además, que sea este motivo por el que pues muchos miembros de la comunidad judía puedan haberse acercado en su momento a la estatua, sobre todo porque la iglesia tudense ostentaba ciertos privilegios de exención de impuestos en el tema de los paños, de las telas que necesitasen. Por lo tanto, al amparo de ese tipo de privilegios, de esas buenas condiciones, pudieron venir mercaderes aprovechando esas, esas circunstancias. También, Cerre, algo muy importante y que algo que vemos que se especializa muchísimo en Tui es el tema de los plateros. Aparte, plateros que están trabajando para la propia catedral tudense, para el cabildo, para el obispo. Están realizando los cálices, los crucifijos, y por lo tanto vemos ahí esa integración bien patente, dado que ese tipo de trabajos para la iglesia no estaban permitidos, o por lo menos no se consentían en Castilla de una forma abierta. Por lo tanto, vemos ahí la normalidad en la convivencia y la utilización pues de las habilidades, de los conocimientos, también de la confianza que podían tener en los plateros judíos como Abraham y Jacob, también Janín, Aarón, que van a estar ahí trabajando a lo largo del siglo XV y que van a dejar alguna muestra de su arte en algunas de las piezas que aún afortunadamente conservamos en la Catedral de Tui, como un cáliz gótico o el relicario de coco, que a finales del siglo XV se realizó para la Catedral de Tui, que es una auténtica joya. Otros oficios, en este caso, que es una derivación del propio oficio de platero, es el de aljofarero. Eso se registra antes de la expulsión de 1492, el aljofarero David, pues va a dejar su casa, entonces sabemos de su oficio, el trabajo con los aljofares, con la plata, que es algo que no se ha registrado en el resto de Galicia y que solo he podido localizar, por ejemplo, para las juderías de Córdoba o de Segovia, como algo muy especial. Por eso ahí se puede dar cuenta, uno, de que tuviera un punto importante, no solo para abastecer la propia ciudad, sus necesidades, sino también para seguramente abastecer las necesidades de ornamentos del resto del obispado de Tui. Por eso hacer la ubicación y por eso también hacer la presencia de un especialista como un aljofarero aquí en Tui.
Es llamativo que de la particularidad de aquella convivencia multicultural que compartía la vida gallega surgieran en contraposición tantos inquisidores. ¿Tienes alguna respuesta?
Lo que surjan tantos inquisidores, yo creo que más que el tema de los inquisidores, es todo lo que va relacionado, familiares de la Inquisición, etcétera, y unas condiciones así un poco especiales, es a todo punto normal. Estamos hablando de una ciudad episcopal, por lo tanto, con una presencia de miembros de la Iglesia pues muy importante, además de miembros de la Iglesia especializados, teólogos, doctores en leyes, y por lo tanto con un carácter ya diferenciado a lo que incluso era la propia Edad Media y la presencia de canónigos, de clero en general. También hay que tener en cuenta que estamos en un momento histórico diferente, un momento histórico donde se está promoviendo más la unidad y por lo tanto el miedo, el odio a los demás, un poco el problema que seguimos padeciendo hoy en día. No somos tolerantes con los demás, con las diferencias culturales y religiosas que aportan, y en el siglo XVI o XVII surgen ese tipo de cuestiones, un poco la desconfianza hacia gente que procedía de otra visión de la vida, de otra visión religiosa, cultural, esa desconfianza de ser traicionado, de que puedan apoyarse a los enemigos del reino, es decir, las envidias que también nacen en ese tipo de situaciones. Por lo tanto, ahí van sumándose una serie de circunstancias para dar pues un punto realmente excepcional en la historia. Pero un punto que también se va desapareciendo también con el paso de los años. Tenemos claro que los grandes procesos inquisitoriales están entre el siglo XVI, principios del XVII. También se ve claro que los familiares de la Inquisición, que en principio pues todos querían sumarse por las ventajas, el prestigio, al final se va perdiendo y la gente no quiere pertenecer a esa entidad ya trasnochada, una entidad que ya no tiene sentido, y pronto se ve que la sociedad ya no apoya. En un momento dado sí hay una base social, hay precisamente ese tipo de cuestiones, de envidia, del poder ante el dinero ser acumulado de ciertas familias, no todas, pero ahí es lo que se trasluce, es un poco la polarización un poco de la sociedad la que crea todos esos monstruos que aún hoy siguen pesando en muchas mentes. Es un poco lo que tenemos que aprender también de la historia.
En la actualidad, ¿qué rastros han soportado el paso del tiempo y podemos apreciar en nuestra visita a Tui?
Pues Tui cuenta realmente con muchos rastros aún de esa presencia de la comunidad judía en la ciudad. Ya no solo pues esa documentación que fue registrando, que fue testimoniando la presencia, sino restos importantes que además indican que esa huella no fue borrada, a pesar de quedar ahí permanente. Por ejemplo, el principal lo tenemos en la menorá, que está en el claustro catedralicio de Tui. El claustro de la catedral de Tui, un claustro gótico del siglo XIII, pues va a contar con ese candelabro de siete brazos tan particular, la menorá, y además orientado directamente a la sala capitular, que es el espacio de poder, es el espacio de reunión del obispo con sus canónigos. Son los señores de la ciudad, son los señores que dominan un gran espacio del noroeste peninsular. Y por lo tanto, ante un espacio de poder tenemos un elemento, un símbolo tan importante para la comunidad judía. Ahí se ve, ahí se transmite también esa convivencia. Y cómo ese símbolo no fue ni destruido ni desaparecido, sino que permaneció ahí sin mayor problema, sin mayor conflicto. Por lo tanto, siempre hay que entender eso, lo que a veces el problema no era con ciertos símbolos, sino con determinadas circunstancias históricas. Por eso también es curioso que conservemos los sanbenitos. Esos elementos que se utilizaban como penitencia, es decir, para remarcar la presencia de elementos que habían traicionado la confianza cristiana, ya no solo judaizantes, conversos en sí, sino también herejes. Es decir, el sanbenito se aplicaba a todos. Y al tenerlo de por vida o tenerlo un periodo determinado de tiempo, después se colgaban en las iglesias, en las parroquias, en las catedrales, en las puertas, para que quedase visible que la familia había pertenecido y había cometido pues ese tipo de traición, de delito a la fe cristiana. Curiosamente, en el caso de Tui se conservaron, a pesar de que en otros casos pues se eliminaron, se destruyeron en el siglo XIX con la abolición de la Inquisición. Aquí pues se conservaron, se dejaron ahí en una esquina y hoy en día están visibles. Están visibles simplemente para recordar lo que fue el pasado. Es decir, que es importante siempre tenerlo presente. Es decir, el pasado tiene que ser siempre una lección, aprender para no volver a equivocarnos con ese tipo de cosas. Es decir, y son cosas que siempre van a volver a surgir. Esas circunstancias económicas, esas circunstancias culturales, sociales, siempre surgen con un vestido diferente, con una máscara diferente, pero siempre surgen. También hay otros elementos importantes para mí, dentro de la ciudad, que da esa presencia de la comunidad judía. Dentro de la muralla medieval, por ejemplo, hay una torre, que era la Torre del Judío. Por lo tanto, también ahí es un poco el signo de la memoria, de esa presencia. Tenemos alguna casa medieval que sabemos de su pertenencia a judíos de la comunidad de Tui. Primero por la documentación, ya nos está señalando su presencia. Luego por la conservación del edificio medieval. Y finalmente por la propia estructura del edificio, que es particular, no es la propia que tenemos ya no solo en Tui, sino en Galicia. Es un esquema urbano diferente. También algún elemento interesante dentro de la ciudad, pues está relacionado con la platería, o bien también con ese detalle de la rotura de la convivencia. ya con lo que era la aprobación de los estatutos de limpieza de sangre a principios del siglo XVII, y por lo tanto la visión de los judíos de una forma ya mucho más marcada, estereotipada, etcétera. Y en ese sentido, en Twitter tenemos un par de ejemplos: las pinturas de la iglesia de San Bartolomé de Rebordans y lo que son una tabla pintada dentro de la catedral. Es decir, ahí se ve un poco ese momento. Que tienen envidias, hay un problema entre miembros del cabildo, miembros de comunidades conversas, como la familia Coronel, y ahí se desata pues todo un proceso que lleva a varias de las intervenciones de la Inquisición en Tui. Pues esas tablas también reflejan parte de ese periodo, y por tanto también es un testimonio interesante de lo que es la vida cultural, histórica, social de la ciudad en esos momentos. Por lo tanto, también es algo a tener en cuenta y a leerlo de una forma especial, y no solo desde la parte artística.
Muchas gracias, Suso. ¿Deseas agregar algo más?
Un saludo a todos los oyentes y les invito a visitar esta ciudad de Tui, con toda su historia y con todos esos elementos que a veces se quedan como pequeños detalles de la historia, pero que también componen un gran capítulo y que, por supuesto, es el del que debemos aprender siempre. Muchas gracias y un abrazo.
Invito a nuestros oyentes a leer Judíos, Conversos e Inquisición en Tui, una puerta abierta para adentrarnos en una parte de la rica historia de la ciudad de Tui y su comarca en la Edad Media, escrita con claridad, para ser comprendida por todos los lectores sin necesidad de conocimientos previos. Gracias nuevamente, Jesús.